Comienza Más que Cine. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you.
Muy buenas, bienvenidos a Más que Cine. Para mí es un inmenso placer estar de nuevo con todos los oyentes del programa. Estamos en la edición 460 y conmigo tengo a Raúl Bocache. Muy buenas, amigo.
Hola, Javi. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Más que Cine. ¿Cómo estás, Javi? Vamos,
muy
si
bien.
Te parece, empezamos hoy rapidísimamente porque tengo unas ganas horrorosas de empezar este programa de hoy porque tenemos muchos contenidos especiales.
Sí, un programa repleto de grandes historias, como siempre, donde nos gusta introducirnos en el mundo del cine y os explicaremos muchísimas cosas, ¿verdad, amigo?
Sí, sí, y entre esas cosas, los estudios Universal, que nos ha llevado, ahora os diré, que nos ha llevado tiempo en esta 14ª temporada de Más que Cine, que acabaremos con los maravillosos años 90. Eso sí, tendréis que esperar al final de esta temporada para que os hagamos un repaso a lo más reciente de esta productora. Y después, en el segundo bloque, nos iremos con un clásico de cine, una obra maestra indiscutible. Estamos hablando de la película Los pájaros, de Alfred Hitchcock. Bueno, y terminaremos el programa de hoy con nuestro maravilloso, sí, la verdad es que pájaros, que va, y te ponen los pelos de punta. Pues como decía, terminamos el programa de hoy con nuestro maravilloso Adivina a qué película pertenece la melodía. ¿Estás preparado, Javi? Y todos los oyentes, ¿estáis preparados para el reto de hoy?
Sin más dilación. Sí, es que no me dejan estos pájaros. No me dejan estos pájaros de...
Te picotean sí, la cabeza. Sí.
Bueno, de hecho, como tú has dicho, y Los pájaros, un clásico, una obra maestra del cine, pasará por este programa sin lugar a dudas. Y bueno, sí, estamos más que preparados.
Venga, pues dejando de lado a esos pajarracos, empezamos, amigo.
Empezamos. Y bueno, está muy bien, la verdad que va a ser un programa muy entretenido. Estamos preparados y con ganas de empezar. Espero que todos los oyentes también. Pero antes os comentamos, como siempre, que podéis seguirnos a través de Facebook, Twitter, Telegram, buscando Más que Cine todo junto. Por supuesto, en la web, másquecine.radionova.cat. Podréis estar informados sobre cines, series y todo lo relacionado con los podcasts que subimos cada semana. Tanto este programa como su programa hermano, La Banda Sonora de Tu Vida, que aparte de ser pues una sección, es además un programa en sí que analiza la música de cine en profundidad. Y lo vamos a hacer, para empezar el programa, con música, con un tema de la banda sonora de Ganadora, de Soul. Es una película de Pixar que ha ganado el Globo de Oro a la mejor banda sonora, que nos habla precisamente de nuestros gustos. Es una película maravillosa para quien no la haya visto. Habla de los gustos, de los deseos y pasiones y cómo gestionamos ese tipo de sentimientos y de dónde nos vienen. Una maravillosa película dirigida por Pete Docter y Ken Powers y compuesta por Trent Reznor, Atticus Ross y Jonathan Batiste. Y os dejamos con el tema It's All Right, concretamente de John Batiste con Celeste.
Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Oh, it's all right. Now listen to the beat.
La actualidad.
Comentar rápidamente en esta sección de actualidad, pues la ceremonia de los Goya que tuvo lugar hace pocos días, el sábado por la noche, un momento importante de nuestro cine. En esta ceremonia celebrada en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga, una gala en la cual el COVID está muy presente y se ha hecho con toda la seguridad del mundo. No había absolutamente nadie, estaba completamente vacío, solamente los músicos que tocaban en directo, la orquesta y algunas cantantes que fueron apareciendo para dar pues el agradecimiento a los fallecidos, los diferentes momentos de homenaje al cine y algunas cositas así. Evidentemente la película con más nominaciones era Adu, del director Salvador Calvo, que era la favorita por tener 13 nominaciones, incluida la de mejor película, pero la triunfadora de la noche fue Las niñas de Pilar Palomero. Aquelarre, de Pablo Agüero, también ha sido otra de las triunfadoras, en este caso con 5 premios. Evidentemente Adu, que tenía tantas, pues se llevó también 4, es decir, estuvo todo muy repartido. Y por primera vez en la historia, estos galardones, los nominados de los Goyas no acudieron a recoger el premio y fue relacionada de manera híbrida con la participación telemática, algo que también ha pasado en los Globos de Oro, que posteriormente vamos a comentar y que también fue telemático. La verdad que para lo complicado, lo difícil de las conexiones, se hizo muy bien, fue fluida, no hubo prácticamente ningún corte, prácticamente ninguno, y sobre todo una gala muy rápida, muy dinámica, que se agradece, poco más de 2 horas y media, bueno, 2 horas y media justas, como he dicho. Aquelarre, 5 premios, Las niñas, 4, Adu, 4, Anne, también, otra película también interesante, 3 premios, La boda de Rosa, 2 premios. Hay que decir que también muchos actores y actrices, pues, internacionales, norteamericanos, británicos, de tipo, pues, Dustin Hoffman, Melanie Griffith, Sharon Stone, bueno, no sé, Al Pacino, Robert De Niro, toda esta gente participaron dando su, bueno, pues su apoyo al cine español en vídeos que mandaron, y bueno, muchísima gente, la verdad que Salma Hayek, un increíble y monumental elenco de personas que pasaron por esos minutos en las pantallas, que se fueron, por así decirlo, dosificando en bloques de 4 o 5 personas agradeciendo. No sé quién me deja más, pero también Glenn Close, Matthew McConaughey, Tom Cruise, Meg Gibson, increíble, la verdad. Se hizo un homenaje a Berlanga y un Goya de honor a Ángela Molina, el In Memoriam, como he dicho antes. La verdad que una gala muy directa, muy emotiva, muy sencilla, pero compleja de realizar. Y la verdad, un homenaje al cine español que, viendo el apoyo que ha tenido de tanta gente, la verdad que ha sido un placer ver que tanta gente pues apoya el cine español. Y evidentemente, como siempre, los quedaban los premios Menábar, el Bayona, el Pedro Almodóvar, bueno, un montón de gente. La verdad, una gala muy entretenida.
A ver si conseguimos que esto suene como un coro de verdad.
1, 2, 3 y...
Una cosa a una niña, a una de estas colegialas.
Sí.
¿Qué les preguntaría?
No les preguntaría, les daría un consejo. Pónselo.
¿No? Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces.
La sexualidad forma parte del plan de Dios.
Mamá,
¿qué estabas jugando?
A nada.
Amor, tienes
que... El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto.
A mí nunca, nunca me han pedido rollo.
Yo nunca, nunca he sido huérfana.
¿Cómo murió papá?
Se murió de repente antes de que tú nacieras.
Eres una mentirosa.
Que saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie.
Y vamos a pasar ahora rápidamente al repaso de los Globos de Oro, que ya que estamos hablando de festivales, pues bueno, repasamos lo que sucedió una semana antes en esa ceremonia que es la antesala de los Oscar y que nosotros normalmente también repasamos aquí en el programa cuando llegue la, no sé si es finales de abril o principios de mayo, bueno, que este año se ha retrasado, que también pues tenemos muchas ganas de que llegue. Pero antes de avanzar con el programa, me vais a permitir que os comente rápidamente los resultados de los Globos de Oro que se celebraron el domingo 28, aquí eran las primeras horas del 29 de febrero. Las mujeres directoras que tenían muchas opciones en esta ceremonia, por lo tanto un papel protagonista en este evento. Una de las favoritas a priori fue Nomadland de Chloe Zhao, una joven prometedora también de Emerald Fennell, y One Night in Miami de Regina King. Finalmente, Nomadland se llevó los dos premios importantes, Mejor Película Dramática y Mejor Directora, sorprendiendo a todos.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No te preocupes por mí, estoy bien. Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en recursos humanos unos años.
Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada.
Necesito trabajar. Me gusta trabajar.
¿Cómo has llamado a tu furgoneta?
Vanguardia.
Oh, es un nombre fuerte.
Ella lo es.
Eres mi hermana. Cuando eras pequeña, a los demás les parecías excéntrica. Podías parecer rara, pero era porque eras más valiente.
Netflix, dentro de este año tan extraño y confuso, optaba por películas como Mank de Devin Fisher, que se fue de vacío, y El juicio de los siete de Chicago, de en la cual Aaron Sorkin sí que se llevó el premio al mejor guión. La plataforma de streaming también lideraba entre las series con las nuevas temporadas de The Crown, que ahora hablaremos. También se llevó una buena tajada, aunque pues estaba en las apuestas y bueno, pues no parecía que se fuese a llevar tantos, ya que los Globos de Oro no suelen premiar series como esta, que ya lleva 4 temporadas y ya fue premiada en sus primeras ediciones, pero en este caso sorprendió. Los Globos de Oro, que ya se conocían antes del comienzo, eran el premio al CEBI B de Mile a toda una carrera en el cine que otorgaba a Jane Fonda, actriz realmente veterana y muy importante, en la cual hizo un discurso esperado y muy emotivo, mientras que el premio Carol Burnett a la trayectoria en televisión recayó sobre Norman Lear, el gran cómico de series de los años 70 y 80. Y hablando de esta serie de The Crown, que ha sido otro de los premios esperados en esta ceremonia de los Globos de Oro, que obtuvo nuevamente el premio a la mejor serie, y por supuesto las actrices principales también se lo llevaron.
Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
¿Mi nombre?
Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
Entonces, larga vida a la reina Isabel.
Esta nueva temporada, en la cual pues ambientada en el tiempo de Margaret Thatcher como primera ministra, y presenta a Lady Diana y el príncipe Guillermo. Los eventos que se representan en esta es la boda del príncipe Carlos y Lady Diana Spencer, su gira por el 83 en Australia y Nueva Zelanda, la guerra de las Malvinas, la intrusión de Michael Fagan en el palacio de Buckingham, la aparición de la princesa de Gales en los premios Barnados de Champion Children y la salida de Thatcher de su cargo. Una serie que ha vuelto a triunfar, llevándose en este caso al actor principal Josh O'Connor, mejor actriz principal de drama Emma Corrin y mejor actriz secundaria en miniserie por Gillian Anderson, nuestra, bueno, protagonista de Expediente X. Y seguimos avanzando porque Gambito de Dama, la sorprendente miniserie que ha vencido una apuesta importante de Netflix sobre este mundo del ajedrez con Anya Taylor-Joy como protagonista, que se lo llevó ella y también, evidentemente, la miniserie.
Men are going to come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're going to be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself.
La otra ganadora fue la película Borat, película que tiene en este caso esta secuela, que tardó 14 años después de esa primera aventura. El cuarto mejor periodista de Kazajistán vuelve a Estados Unidos, pero esta vez viaja con su hija con el objetivo de entregarla como obsequio a un gran hombre de Estados Unidos. Una película que, bueno, realmente ha tenido gran éxito, gran controversia, como mejor película comedia musical y mejor actor principal, en este caso, por Sacha Baron Cohen.
14 years ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret missions.
I go to America!
Y otra de las películas que han triunfado es Soul, la película de Pixar. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que te hace ser tú? Pixar te hace o te lleva hacia un viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Una película de animación que se ha llevado a la mejor banda sonora, en este caso compuesto por Trent Reznor, Atticus Ross y Jonathan Batiste. Y evidentemente se ha llevado el premio al mejor film de animación. Estos han sido los premiados más importantes de esta ceremonia de los Globos de Oro, que realmente han sido, bueno, una ceremonia un poco fría debido a que se ha tenido que hacer con prácticamente sin público y con espacios separados donde cada persona que recibía las nominaciones y los premios pues estaban desde sus casas.
¿Pero qué? ¿Dónde estoy?
¿Cómo te llamas, cariño?
Me llamo Joe, soy profesor de música. ¡Con ida de caña! Hoy había empezado siendo el mejor día de mi vida.
Vuelve esta tarde, actúas a las 7.
¡Sí! ¡Yuhu! ¿Sabe qué va a poner ahí? ¡Joe Garner! ¡Lo conseguí! ¡Me ha salido un bono!
Ser o no ser, esa es la cuestión.
¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es ser de Más que Cine.
Claro.
El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova.
Tuyo juntos.
Tuyo juntos. Claro. En el 107.7
de Radio Nova.
Ah, y no os olvidéis.
Tuyo siempre.
No. La hora, de 8 a 9.
Ah, sí.
Ah, eso hay que decirlo, amigo.
De la noche.
Venga.
O de la tarde.
Venga, prepárate, que empezamos.
Venga, vamos, corre.
Adelante.
Coge el micro.
Vamos.
Pícale esta.
Tres, dos, uno, acción. Vidas de cine.
Pues sí, sí, estamos de vuelta aquí en Vidas de Cine para volver con nuestra mayor que hemos tratado por activa y por pasiva, la Universal. Pues sí, estamos con la Universal, productora grande sobre todo en sus inicios, en aquellos años donde el cine pues era una industria que funcionaba todo como una rueda, iba perfectamente engrasado y bueno, vamos a meternos en los años 90, donde se inicia otra década interesante de su cine, repleta de triunfos, de grandes éxitos de público en todo el mundo y al mismo tiempo, pues los años de Steven Spielberg con tres nuevas producciones que baten récords de taquilla y se sitúan entre las más taquilleras del cine. Y evidentemente desde que los estudios se iniciaron en 1915, los estudios han sido sinónimo de triunfo y garantía de éxito con todo y cada uno de esas grandes producciones que han salido de sus platós. Iniciamos aquellos años, aquellos recorridos y ahora continuamos por los maravillosos 90. John Badham es uno de esos realizadores de gran éxito en Hollywood, con títulos como Juegos de Guerra, ¿quién no la recuerda?, o El Trueno Azul y Fiebre del Sábado Noche, entre otras. Este año dirige a Mel Gibson y a Goldie Hawn en una estupenda cinta policíaca, Dos Pájaros a Tiro, una producción de aquellas que, bueno, hace tiempo que vi, pero que recuerdo de una manera con cierta nostalgia. De nuevo, Robert Zemeckis pues vuelve con fuerza a dirigir la tercera entrega de las aventuras de Michael J. Fox y Christopher Lloyd en Regreso al Futuro Parte 3, una película realmente importante que no pasó para nadie desapercibida. Y nos trasladamos al salvaje oeste en esta tercera entrega, como suena esta maravillosa música, evidentemente de Alan Silvestri. Un fin que da una saga maravillosa en la cual la segunda y tercera entrega se rodaron juntas a finales de la década de los 80 y que tuvo su fin la segunda en el 89 y luego pues posteriormente ya ha entrado justamente el año 90-91 esa tercera maravillosa entrega. Hay que decir que el romanticismo también tiene cabida ese año con una espléndida cinta Pasión sin barreras protagonizada por James Spider, Susan Sarandon y dirigida por Mandoki. Es otro gran director y actor también, Sidney Pollack, llama de nuevo a su actor favorito, Robert Redford, para que encabece el reparto de Habana. Una interesantísima, yo diría espléndida cinta ambientada en la Cuba de Batista que recuerda mucho a esa mítica Casablanca de Michael Curtiz. La verdad que una interesantísima apuesta. Arnold Schwarzenegger regresa a la comedia con la película Polly de guardería, en la que da vida a un duro policía metido a profesor de un parvulario. En este caso, Penélope Ann Miller, Linda Hahn, Richard Tyson y Carol Baker le acompañan en el reparto. Hanna y Barbera fueron los creadores de una muy popular serie de dibujos animados que ese año salta al cine, Los Supersónicos. Una interesante apuesta que en ese año tuvo mucha fuerza. La familia real británica desaparece al completo en un accidente y aparece un particular sucesor, Raffi, un rey de peso, de David Ward, con John Goodman y Peter O'Toole. Hay que decir que también John Badham vuelve y regresa a deleitarnos nuevamente con una estupenda cinta policíaca llamada Colegas a la Fuerza, con Michael J. Fox.
Y la Universal compra los derechos del film El diario íntimo de Anna Nin para llevarlo al cine, perdón, del film no, del libro, de la novela, para llevarla al cine como Henry y June. Después tenemos a Matt Dillon y Sean John que protagonizan la segunda versión de Bésame antes de morir, que se pudo ver en España por televisión de la mano de Robert Warner y Joanne Woodward. En esta ocasión, dirigida por James Dearden, guionista de la película Atracción Fatal. Pues tenemos a Spike Lee, que nos ofrece la segunda parte de su trilogía sobre la gente de color de Nueva York. En este caso, la película al fin llamado Cuanto Más Mejor, con Denzel Washington, Wesley Snipes y John Turturro. 12 meses, los de 1990, llenos de triunfos que van a dar paso a los 12 meses de 1991, con títulos como El Imperio del Mal, de Michael Kavernikov, una historia que relata la juventud de los más conocidos gángsters de la América de los años 20 y 30. En el reparto, actores jóvenes de la talla de Christian Slater, Patrick Dempsey y Richard Grieco, con el apoyo de F. Murray Abraham y Anthony Quinn. Y después tenemos la película Fievel va al oeste. Es una nueva aventura dirigida por Phil Nieberling, que presenta Steven Spielberg. Y Wes Craven, que es un nombre muy conocido por los amantes del género terrorífico, este año vuelve para dirigir la película El sótano del miedo, con Brandon Adams y Everett McGill. Y cómo no, John Travolta protagoniza una nueva producción creada especialmente para el público joven, una película llamada Grita, con John Walter, Richard Jordan y Linda Fiorentino. Y si el año pasado Spike Lee filmaba la segunda parte de su trilogía, en este año, en 1991, realiza la tercera y última entrega de esta con el título de Fiebre Salvaje, con Wesley Snipes, Annabella Sciorra, Anthony Quinn y el propio Spike Lee.
Y estamos avanzando porque el año siguiente pues nos llega en el año, estamos ahora en el año 1992, en la cual pues llegan dos comedias policíacas, en este caso en la comedia Un policía y pico, con Bart Reynolds bajo la dirección de Henry Wilker, y Alto o mi madre dispara, de Roger Spottiswoode, con Sylvester Stallone y Stella Getty, una de las famosas actrices que aparecía en aquella serie de las chicas de oro. Una espléndida muestra del cine carcelario que pasa sin pena ni gloria por los cines españoles es American Me, sin remisión, dirigida y protagonizada por Edward James Olmos. También el director Brian De Palma se pone, en este caso, de nuevo, tras la cámara para ofrecernos En nombre de Caín, con John Lithgow y Lolita Davidovich. Steve Martin y Goldie Hawn se encuentran en una divertida comedia de gran éxito, Esposa por sorpresa, que realiza Fran Oz, con Julie Harris, Donald Moffat y Peter McNichol. Un enorme perro trae de cabeza a una familia, pero hace las delicias también de grandes y chicos en esa saga llamada Beethoven, que está pues fue su primera entrega, pero creo que llegó a tener hasta tres partes, de Brian Levan, con Charles Grodin, Bonnie Hahn y Dean Jones. Y una nueva comedia del director de Regreso al Futuro, Robert Zemeckis, es recibida fríamente en Estados Unidos. La película La Muerte os sienta también, con Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn y también Isabella Rossellini.
Cirugía estética, ni el maquillaje, ni la cirugía estética, ni el maquillaje.
¡El maquillaje es inútil!
Ni la dieta, ni el Photoshop.
Sexy and un...
Si bebe esa poción, no envejecerá ni un solo día más.
Siempre será mejor aliarse con las fuerzas del más allá.
¡Pero estás muerta! ¡Es un milagro!
Yo te pinto el culo a ti y tú me lo pintas a mí.
Hay que decir que Joe Pesci es el ojo público de Howard Franklin, uno de los mejores films del año, con Barbara Hershey, producción de Robert Zemeckis también, que estaba en aquellos años en todos los fregados, por así decirlo. Un ladrón, un espía, un fugitivo, un delincuente y además un pirata informático, además de una maestra de piano, son Los Fisgones, interpretado por Robert Redford, Dana Croyd, Ben Kingsley, Mary McDonnell, Sidney Poitier y el malogrado River Phoenix, bajo la dirección de Phil Alden Robinson. Hay que decir que Tom Cruise y Nicole Kidman protagonizan una espléndida película. Son los pioneros del oeste, llamada Un horizonte muy lejano, de Ron Howard, una producción que, bueno, a mí me gustó, con una banda sonora compuesta por John Williams, ni más ni menos. A finales de los 60, Dino Risi dirigió a Vittorio Gassman en Perfume de mujer, con una impresionante, bueno, pues acogida, por así decirlo, que ahora se realiza en aquellos años una nueva versión que llevó a cabo Martin Brest. Al Pacino encabeza el reparto de Esencia de mujer, que le hace ganar un Oscar al mejor actor.
Él no necesita que le etiqueten como merecedor de ser un hombre de ver. ¿Qué coño es esto? ¿Cuál es el lema de este colegio? Muchachos, informad sobre vuestros compañeros. ¡Salvad el culo o de lo contrario os quemaremos en la hoguera! Bien, caballeros. Cuando la porquería se desparrama, algunos corren y otros se quedan. Aquí está Charlie afrontando el fuego y ahí está George escondiéndose en el bolsillo de papaíto. ¿Y qué hacen ustedes? Van a recompensar a George y a destruir a Charlie.
La película más esperada del año fue sin duda la película Parque Jurásico, que fue una de las cinco más taquilleras de la historia del cine. La perfección lograda por Steven Spielberg en esta nueva película asombró al público, que llenó durante 5 meses los cines donde se exhibió. Basada en la novela de igual título de Michael Crichton, el reparto está integrado por Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum y Samuel L. Jackson. Una aventura que comenzó hace 65 millones de años para cerrar el año 1992 y abrir el siguiente, el 1993, con nuevas películas que recordar.
Mira, es un dinosaurio. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Eli, hay que descartar la teoría de la sangre fría. Estábamos equivocados. Es una criatura de sangre caliente.
No puede vivir en un pantano.
¿Cuánto mides, cuello? ¿7 y medio? ¿8 metros?
El Brachiosaurus 9.
He pasado 5 años creando allí una especie de reserva biológica.
¿Quién tienen ahí? ¿A King Kong?
Bienvenidos a Jurassic Park.
La verdad es que una maravillosa película, que sí, amigo, Parque Jurassic.
Maravillosa.
¿Qué recuerdos, amigos?
Qué buena era, qué buena era.
Sí, sí, bueno, era y es todavía.
Y es. sobre todo la primera entrega a mí me dejó completamente extasiado, sobre todo cuando la vi en cine en su momento, en el cine Florida Blanca, y es para mí, bueno, de mis películas míticas, que además todavía conservo la camiseta que compré en el mismo día de la proyección, amigo.
Sí, sí, o la camiseta es muy buena, ¿vale?
Bueno, es normal.
Bueno, pasa lo mismo normal. Que los dinosaurios. Se mantiene camiseta, 65 millones de años, amigo.
Una camiseta normal, pero bueno, que aún la conservo, ya está un poquito deteriorada, negra con su logotipo, y pues sí. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿no? Y el cine estaba completamente, los exteriores estaban llenos, dando la vuelta a la manzana, aquel cine, y lo recuerdo como si fuese ayer. Por eso digo que fue uno de esos años mágicos, bueno, del cine.
Eran otros tiempos, amigo. Ha cambiado mucho desde entonces.
Pero bueno, al menos podemos decir que lo viví, y eso es algo que, claro, a todos los que venimos de esa generación, el cine para nosotros, al menos en mi caso, es para mí fundamental por encima de otras cosas, evidentemente.
Sí, sí, sí. Cambiamos un poquito de tercio, seguimos en el mismo año, pero una vez más, en este caso una vez más, la familia Newton se va a enterar de lo que es una vida de perros. Estamos hablando de la segunda parte de Beethoven 2, La familia crece, de Ross Daniel con Charles Grodin, Bonnie Penn y Penélope Ann Miller. Después, cambiando un poquito de película, Al Pacino vuelve a mostrarse como el soberbio actor que es en la película, en el film Atrapado por su pasado, bajo la dirección de Brian De Palma, con Sean Penn y Penélope Ann Miller.
Ese canal como la palma de la mano. Cruzaremos la bahía de Little Neck hasta la costa norte para recogerle. Hay una boya a 100 metros de la orilla. Allí es donde estará. Saldremos y volveremos en media hora.
Bien, bien. Dices que saltará de una barcaza y nadará 100 metros hasta una boya en el río este. Imposible. Hay demasiados remolinos y se ahogará.
Ese será su problema. Oye, no sirve de nada discutir. He de hacerlo.
Dave.
Te estoy pidiendo que me prestes tu ayuda.
En esta ocasión tenemos una alocada comedia producida, dirigida e interpretada por miembros del grupo de Monty Python, el film llamado Recién Nacido y Ya Coronado, con Richard Moranis y Barbara Hershey. Y vuelve Michael J. Fox este año en una deliciosa comedia con el mundo de la hostelería en el film Conserje a su medida, de Barry Sonnenfeld, con Gabriel Anwar y Anthony Higgins, y el mito de Bruce Lee desde su repentina desaparición, que todavía sigue siendo un misterio, y Hollywood le dedica en esta ocasión su recuerdo con la película Dragón, la vida de Bruce Lee, dirigida por R. Cohen, con Jason Scott Lee, Lauren Holly y Nancy Kiwan. El realizador oriental John Woo filma una trepidante aventura con Van Damme a la cabeza del reparto de Blanco Humano. La historia de Jerry Colon llenó cientos de páginas hace unos 20 años. Ahora el cine lleva su relato a la pantalla y lo convierte en uno de los films más impacientes de la temporada. En El nombre del padre, con Daniels Day-Lewis, que fue nominada para varios Oscars.
Lo que más recuerdo de mi infancia es ir de tu mano, mi pequeña mano, en la tuya. Y el olor a tabaco. Recuerdo que olía el tabaco en la palma de tu mano. Cuando quiero sentirme feliz, intento recordar el olor a tabaco.
Cógeme la mano.
Oh, papá, joder. Vamos, no te pongas sentimental ahora. Bueno, no te disgustes. Te la cogeré si quieres.
Pronto moriré.
Y si el año 1992 terminaba con un film de Steven Spielberg, también el siguiente año, en 1993, va a terminar con uno de sus memorables triunfos. Estamos hablando de la inigualable, por lo menos para mí, La lista de Schindler, protagonizada por Liam Neeson, que obtuvo 7 estatuillas en la última edición de los Oscars.
¿Quiere a esta gente?
Sí, a esta gente. Mi gente. Quiero a mi gente.
¿Quién es usted, Moisés?
Dicen que su fábrica es un refugio. Dicen que es usted buena.
¿Quién lo dice?
Todo el mundo.
Lo único que tiene que hacer es poner el precio. ¿Cuánto vale una persona para usted?
No.
La verdad, qué impactante película, amigo. Muy triste, sobrecogedora y, bueno, que explica
Hay que verla porque esa película también recuerdo cuando la fui a ver al cine y a mí, bueno, para mí es una obra maestra. De hecho, cuando la vi rápidamente me compré el libro en la cual está basada y me lo estuve leyendo porque...
¿Y la camiseta no te la compraste, amigo?
No. Luego me compré la caja coleccionista en DVD con una caja realmente maravillosa. Porque realmente la película, ya te digo, que a mí me dejó destrozado. Y aparte, viéndola en cine. Es una película que sales llorando a moco tendido, pero con una desolación increíble.
Una congoja
enorme. Es de esas películas que hoy día, pues la gente solamente que esto le explicas y no se lo creen. Porque no hay películas de ese estilo, ni tampoco hay, pues bueno... Bueno, es que es mucho dinero, mucha producción.
Bueno, yo creo que esta película, sea veas cuando la veas, te toca la fibra, pero yeah. Siempre, ¿eh? Es una película
Y al Steven Spielberg le funcionó bien porque, bueno, cambió su estilo de cine más comercial por un cine muchísimo más arriesgado, más dramático. De hecho, el director llevaba más de 10 años aparcando el proyecto para realizarlo. Incluso había pensado durante esos 10 años, estamos hablando de 10 años, pasarlo a otros directores con más solvencia en este terreno, y al final, por H o por B, llegó el momento, se fue pasando los años, y cuando llegó la oportunidad de hacerla, como ningún otro director quería hacerla, o en ese momento él se veía con fuerzas, con ganas, después de haber hecho aquella maravillosa película del color púrpura con Whoopi Goldberg, pues ya empezó a hacer algún drama que otro. Y bueno, este le llegó en el momento idóneo y se nota su madurez. Una obra maestra. Sí. Es decir, hay que verla una vez en la vida al menos para saber lo que pasó. Porque bueno, te lo cuento de una manera que no es gratuita. Hay al final evidentemente alguna escena que otra más edulcorada, por así decirlo, en su final, ¿no? Pero yo creo que es un buen homenaje, sobre todo pues a aquellos que de alguna manera ayudaron, aunque estaban en el bando contrario.
Sí, sí. Y cómo no, ahora ya estamos en el año 1994, año también de éxitos como el obtenido con la nueva realización de Ron Howard. Estamos hablando del film Detrás de la Noticia, con un reparto de lujo formado por el conocido Michael Keaton, Glenn Close y Marisa Tomei. Y después de 2 años de éxito, vuelve Spielberg, regresa con la adaptación de las aventuras de los célebres Pablo, Betty y Pedro y Vilma. Amigo, estamos hablando de Los Picapiedra. El reparto lo integran John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins y Elizabeth Taylor. Una película que está llamada a repetir el éxito obtenido con su primera película de Parque Jurásico. Y antes de que finalice el año, la Universal presentará otros interesantes títulos, como la cinta de dibujos animados titulada Estamos de vuelta, una historia de dinosaurios, producida por Steven Spielberg también. Y luego tenemos Heart and Souls de Ron Underwood, o también, por ejemplo, Un buen hombre en África, dirigida por Bruce Beresford.
Una época realmente interesante de cine comercial, de cine dramático, de cine variado y en algunos casos muy espectacular. Hasta aquí hemos avanzado en la década de los 90, una de esas más importantes décadas, y evidentemente la Universal, una de las más claras o claros exponentes y fábricas de los sueños que dio la historia del cine, como con otras tantas mayores. Pero nosotros lo vamos a dejar aquí. El próximo ya será pues hablar un poco de los 2000 en adelante hasta la actualidad, la cual pues ya vemos que todos estos conglomerados, Paramount, Universal, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner, Sony, es decir, se han ido uniendo en diferentes conglomerados y ya no es el cine como de principios del siglo pasado. Pero bueno, aquí hemos hecho un interesante repaso, lo vamos a dejar aquí, porque ahora vamos a continuar con más cosas, con muchas más cosas, en Más que Cine. Nos vamos a ir ni más ni menos con cine con mayúsculas para hablar de uno también de los mayores clásicos de la historia del cine. Nos referimos ni más ni menos que a Los pájaros de Alfred Hitchcock. Pero bueno, para amenizarlo vamos a hacerlo con un tema musical de la banda sonora de Soul, esa banda sonora que se ha llevado el Globo de Oro también a la mejor banda sonora y que realmente tiene, bueno, muchísima calidad. Es una banda sonora brillante. Vamos a escuchar 2 temas súper rápidos, 2 temas cortitos. En este caso son Falling y seguidamente Jan to Earth. Son 2 temas muy, muy cortos de Trent Reznor y Atticus Ross. Thank you. Cine con mayúsculas.
Cine con mayúsculas.
¿Cine con mayúsculas?
Cine con mayúsculas.
¡Cine con mayúsculas!
Descubre con nosotros las obras maestras del séptimo arte.
Madre mía, qué estrés, qué estrés.
No, no, eso está sucediendo aquí ahora mismo, ¿eh? Allá donde estoy grabando. Sí, sí, hay una bandada de pájaros.
Has dejado la ventana abierta. Has dejado la ventana abierta y se están metiendo pájaros, ¿no?
No lo sé, amigo, pero yo creo que vamos a tener que dejar esta grabación porque están empezando a entrar por la ventana.
¡Qué cierra la ventana, que anda! Coge
espérate, que voy a cerrarla. Mosca, espérate, que voy a cerrarla. Espérate que la cierro. Ya está.
Hace un tiroteo en vez de los pájaros, es que una cosa rara.
Bueno, bromas aparte.
¿Los has matado a todos o qué?
Bromas aparte, un clásico del cine maravilloso que vamos a hablar. Venga, vamos a hablar de The Bird.
¿Sabes tú que el cine tiene la capacidad de sorprendernos en algunas ocasiones con películas que en su momento fueron buenas películas, pero que con el tiempo se convierten en obras maestras? Hubo un personaje, había un personaje que decía que cuando se estrenaba una de sus películas, bueno, él decía, lo voy a decir en sus palabras, cuando se estrena una de mis películas, el público y los críticos se apoltronan cómodamente en sus butacas y se dicen que me asuste si puede. Y mi misión consiste en eso, en conseguir que vieran la película sentados en el borde de la butaca. ¿Quién decía eso, amigo? A ver...
Pues el director de las películas, me imagino que...
A esta hora ya lo sabes, ¿no?
Bueno, claro, es que hemos comentado al principio del programa que íbamos a hablar del maestro del suspense, entonces me imagino que lo habrá dicho él, ¿no? Has cogido palabras del propio director, ¿verdad?
Sí, sí, cómo no, el maravilloso Alfred Hitchcock. Y en esta ocasión, como ya hemos dicho por activa y por pasiva, os vamos a hablar de su película Los pájaros, una película del año 1963, amigo.
Ya ha llovido.
Pero empezamos, te voy a relatar una escena de la película, ¿vale?
Vale.
Primero empezamos con uno, luego con tres, después cinco, dos más, otros tres más. Los pájaros, en suave y silencio vuelo, van aterrizando sobre una extraña construcción metálica, donde los niños de una escuela juegan a la hora del recreo. Ha terminado la clase. La maestra observa aterrorizada la gran cantidad de pájaros, como te ha pasado tú hace unos momentos. Hace salir a los niños lentamente y les manda que se vayan rápidamente hacia sus casas. De pronto, un chillido. Un pájaro levanta el vuelo. Los demás lo siguen. El aire se llena de graznidos y gritos de niños. Los pájaros les atacan picoteando sus cabezas y arañando sus caras.
Están aquí otra vez, amigo. Es que no hay manera.
Cierra la ventana, hombre, cierra la ventana.
Buah. Increíble, amigo. Sí, amigo. Acabas de describir realmente una escena que, bueno, la verdad que paraliza los sentidos a una cinta realmente apasionante, ¿no? Es perfecta, es escalofriante, podríamos decir. Los pájaros, dos horas de cine. Un cine inteligente. Y mejor hecho que estamos hablando del año 63. Y que podemos, evidentemente, cuando la vemos, hay que hacer un poquito a suspensión de la incredulidad, porque evidentemente ha pasado el tiempo y ahora esos pájaros se nota que evidentemente hay, bueno, mucho fondo azul.
Sí, mucho está. Maquillaje, hay mucho, demasiado maquillaje.
Pero bueno, Los pájaros es una absoluta obra maestra creada por el hombre que sabía demasiado, por ejemplo, entre otras muchas películas. Es que, bueno, y Rebeca y La ventana indiscreta. Bueno, eso es un maestro este señor.
Sí, sí, amigo, qué razón tienes. Y la idea de rodar este film le sobrevino al cineasta británico después de leer en un periódico local una noticia sobre un hecho ocurrido en California. La noticia decía algo así, narraba como un millar de aves habían precipitado al interior de una casa por la chimenea, ocasionando graves desperfectos y lastimando a la dueña de la casa. Alfred Hitchcock recordó entonces un relato corto de Daphne du Maurier, publicado en 1952. La novela describía un violento ataque de una bandada de pájaros a una pequeña localidad, premisa que suponía un excelente punto de partida para una película. Poco importaba que la calidad del cuento fuera bastante deficiente. Lo que realmente le interesaba era la anécdota, pues de elaborar una historia con mayor fuerza dramática y ya se encargaría otro. Pero encontrar a esa persona no fue tarea fácil, amigo. Joseph Stefano, el guionista de Psicosis, se negó a llevar a cabo la adaptación a pesar de estar bajo contrato de la Paramount. Después Samuel Taylor y Ernest Lehman estaban cumpliendo otros encargos, y de John Michael Hales, o sea, que ni quería ni oír hablar.
Sí, sí, y luego finalmente creo que se decantaron por Ivan Hunter, que cuyo bagaje literario pues incluía una impresionante lista de, bueno, breves narraciones de misterio firmadas con el seudónimo de Ed McBrien. Los pájaros marcó, por otro lado, el paso del realizador de la Paramount a precisamente la Universal, que esto ya lo comentamos en el programa cuando hablamos de los años 60, estudio en el que permanecería hasta el final de sus días.
Sí, sí. Y cuando aún no había empezado a pensar en el reparto, Hitchcock descubrió en un anuncio de televisión a la que sería la sucesora de su adorada Grace Kelly, la actriz que había cometido la delicadeza de abandonarle para precipitarse en brazos de un príncipe europeo, amigo. La modelo en cuestión, una atractiva y elegante rubia que respondía al nombre de Tippi Hedren, firmó un contrato de 7 años con la Universal y se sometió a 3 de las pruebas más caras de la historia de Hollywood, amigo. El maestro quedó tan entusiasmado con los resultados que no dudó en ofrecerle el papel principal de su nueva película. Algún tiempo más tarde, Tippi dijo que incluso tras su primera entrevista personal con el cineasta británico, y a pesar de que éste le comentó que estaba preparando un nuevo proyecto, jamás había imaginado que llegaría a intervenir en él, y menos aún como protagonista.
Sí, sí, Tippi Hedren, que es la madre de Melanie Griffith, imagínate. Los demás componentes del reparto, a excepción de Jessica Tandy, otra actriz que con los años luego se haría famosa pues por la película Paseando a Miss Daisy, ya bastante mayor, tampoco es que fueran mucho más conocidas. Rod Taylor y Susan Pleshett, por citar solo a los dos más importantes, se enfrentaban a ese primer reto de su carrera, y es que Sir Alfred Hitchcock tenía muy claro que el director y los pájaros eran las únicas estrellas de la película, y eso lo tenía muy, pero que muy claro.
Sí, 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 la verdad es que además lo pasaron fatal, y la prueba de ello es que a lo largo de más de 20 semanas, de las cuales 8 transcurrieron en el norte de California y el resto en los estudios de la Universal, todos los miembros del equipo trabajaron incansantemente entre arañazos y picotazos.
Sí, sí, y si el rodaje fue pues una prueba complicada para todos, Tippi Hedren se llevó la palma. Según parece, Hitchcock la sometió a toda clase de suplicios, como por ejemplo, la encerró en un cubículo con cientos de pájaros, de aves vivas, sin haberla avisado previamente, y repetir las tomas hasta el colapso nervioso de la actriz. La protagonista declaró que podía ser de dos hombres distintos. Era un director sensible y meticuloso que ponía tanto en cada escena y extraía de ella toda esa emoción, pero también podía ser un hombre que haría cualquier cosa con tal de arrancar una reacción de ella misma. Por lo tanto, podía ser las dos caras de una moneda.
Sí, sí, era un ya me entiendes, ¿no? Bueno, compartir escena con cientos de pájaros no es algo a lo que muchos actores estén acostumbrados. En una de estas secuencias, por ejemplo, las aves acorralan a Jessica Tandy le revuelven el pelo y le tiran de la ropa mientras ella se defiende a manotazos de sus ávidos picotazos. Cuando le preguntaron si había pasado miedo, ella dijo según sus palabras: me impresioné un poquito, solo un poquito, ¿eh? Después de todo, es la primera vez que comparto un escenario con más de 2.000 actores. Aunque debo decir que al terminar la película estaba un poco preocupada, pensando si los pájaros no se tomarían demasiado en serio sus papeles. Los picotazos no son muy agradables, que digamos. Pues sí, amigo, la verdad es que lo tuvieron que pasar muy mal, muy mal.
Sí, sí, estamos otra vez aquí rodeados de pájaros y la verdad que la situación fue muy estresante y o debió serlo, ¿no? Pues como era de esperar, la principal complicación y dificultad de la película pues residía en provocar una sensación de realidad de esos ataques de los pájaros, que es muy complicado en los años 60 llevar eso con cierta credibilidad. Evidentemente un pájaro no lo vas a poder domesticar para que haga ciertas cosas como puede hacerlo, por ejemplo, pues un perro, ¿no? Por ejemplo, es por no decir casi imposible, ¿no? O algún pájaro aislado, no digo que no, ¿no? Pero es que estamos hablando de bandadas de pájaros. Albert Whitlock, Robert Boyle y Harold Michelsen se encargaron de esos efectos especiales. El primero como responsable de los mates, que son las pinturas sobre fondo azul para facilitar la sobreimpresión, ¿no?, de escenas en movimiento. El segundo como director artístico. Y luego el tercero como un autor detallado con una, bueno, un trabajo de storyboard en este caso. De las 1500 tomas planteadas para la película, pues casi tres veces más de las utilizadas normalmente por el director, una parte importante, 400 de ellas eran trucajes, por así decirlo. Y la mayor parte de esos efectos especiales se realizaron a partir de unas artimañas con las pantallas, en este caso pantalla azul, y sobreimpresiones de gaviotas. En algunas escenas, como el ataque a la cabina, en la que se encuentra la protagonista Tippi Hedren, no quedó pues más remedio, ¿no?, que planear o emplear, mejor dicho, pájaros mecánicos en este caso. Y ahí a lo mejor, pues bueno, si te fijas con detalle, pues esto se ve, ¿no? En el inquietante plano final de la cinta se recurrió pues a un ingenioso truco de pintar 500 patos de gris, de color gris, para, bueno, mostrar toda la carretera poblada llena de esos supuestos, entre comillas, cuervos que se apartaban tranquilamente mientras el coche se alejaba en esa escena final.
La verdad que en aquella época se lo tenía que ingeniar, la verdad que sabiéndolo es ingenioso, ¿no? Pero tú imagínate pintar a todos esos pájaros, fue la verdad que difícil, solo el hecho de pintarlos. Bueno, como dato anecdótico, reseñar que la nómina de pájaros vivos incluía 2.000 pinzones, 300 gorriones, 50 patos, 125 cuervos y después gaviotas y otras variedades de aves.
¿Lo has contado?
La banda sonora no fue... Sí, sí, los conté. La banda sonora no fue menos revolucionaria. Y es que la película, en realidad, no tiene música de fondo. En su lugar, se empleó por primera vez una partitura compuesta por sonidos electrónicos que imitan el ruido de las aves, el cual el señor Bernard Herrmann consiguió con un resultado muy curioso y también, la verdad, muy eficiente.
La verdad que sí. La película empieza con el esquema de una comedia, pues un estilo muy clásico, por así decirlo. En esa primera parte de la cinta, los personajes, bueno, adquieren todo tipo de densidad dramática, de la que carecían en el relato, incluso original, porque está basada en una obra, densidad que difícilmente podrían haber alcanzado, bueno, tras la súbita aparición de los pájaros, verdaderos protagonistas de la cinta, y los que acaparan toda la atención del público. Pero poco a poco, tras varios avisos, por así decirlo, premonitorios, pues esa comedia, ¿no?, que inicialmente parece de tintes un poco más suaves, se convierte en una tragedia agónica. Y se subraya por los sonidos de esas aves a modo de curiosa partitura que estamos escuchando de fondo y que generan ya cierta, ¿no?, pues cierta desazón, ¿no? La historia se convierte en una pesadilla asfixiante cuyo transcurrir sitúa al espectador un poco al borde de la trama y te va generando cierta angustia. Eso lo sabía muy bien el director de Psicosis. Lo más complicado era conducir al auditorio a ese estado, al cine, a la gente que iba al cine, que llegara realmente a sentir congoja y a sentirse pues agobiado. Un don que solo está al alcance de unos pocos, y Sir Alfred Hitchcock era evidentemente uno de ellos.
Sí, sí, amigo. Los pájaros fue la última obra maestra del cineasta británico y el título que cerró el ciclo más fecundo de su carrera. Iniciado 9 años atrás con la película, con esa maravillosa película La ventana indiscreta. A lo largo de 2 horas, Alfred Hitchcock juega con el vértigo del miedo, con el horror, con la transgresión de las reglas naturales. Las escenas magistrales se suceden una detrás de otra y en un alarde de ritmo las coloca, las alterna, las pone y las quita magistralmente con el fin de que el corazón estalle, nos estalle a todos los espectadores. No merece la pena extenderse en la capacidad de este cineasta para que cada una de sus imágenes ofrezca mucho más de lo que el ojo puede percibir, amigo. En cuanto a los actores, los mejores del reparto fueron, como no, Jessica Tandy y, por supuesto, los pájaros. Decir que Tippi Hedren, por su parte, se reveló como la última gran heroína Hitchcockiana, amigo. Hitchcockiana, ¿te parece esa palabra? No era la verdad una gran actriz, pero...
Me parece muy bien.
Está gustado, ¿eh?
Hitchcockiana, sí.
Hitchcockiana. No era demasiado buena actriz, pero daba muy bien el tipo de el tipo de iceberg bajo el que se esconde un volcán.
No era el tipo, era Tippi.
Sí, sí, era no, Tippi, claro. Por eso se llamaba Tippi. Claro.
Bueno, bromas aparte, para que os imaginéis el talento de este señor, él manifestó en alguna ocasión que se sentía, pues bueno, capaz de rodar una película dentro de una cabina telefónica. Y bueno, después de haber visto esa escena maravillosa de los pájaros que ya hemos relatado en un poquito, ya no nos cabe ninguna duda que lo podía hacer y sobre todo con maestría y generando toda esa tensión. El mejor director de la historia para mí, que ha tratado el suspense y hasta cierto punto el terror de forma soberbia y que siempre pensó en el público a la hora de hacer sus películas, Alfred Hitchcock ha formado parte de nuestras vidas y en este caso de la mía, porque yo... siempre he disfrutado de él y para mí es uno de los mejores directores de la historia del cine. Un artesano, genio y metódico director que creó el término MacGuffin y que entre sus obras maestras estuvieron títulos como Rebeca, Psicosis, La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado, Con la muerte en los talones y por supuesto esta magnífica película que hoy hemos tratado, Los pájaros. Seguramente algunas obras maestras nos hemos dejado de nombrar por el camino, pero estas son una clara referencia a su maravilloso cine, amigo.
Sí, sí, amigo, MacGuffin, que no deja de ser una simple excusa, amigo, sí, para sí. que la trama avance.
Sí, sí, sí.
¿Qué te parece?
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en este maravilloso repaso a este clásico, a esta obra maestra, y vamos sin más a tu, bueno, iba a decir tu sección, porque últimamente te estás dedicando tú a explorar
con
todos los oyentes y conmigo. Claro,
iremos avanzando, pero...
Conmigo como cobaya, pues nos... para hacer experimentos. Cobaya, sí. Vamos a hacer experimentos conmigo, sobre todo.
Luego si te salen salpullidos,
ya.
Lo siento. Bueno,
entre tú y los pájaros me vais a...
Sí, vais a hostia, matar. Sí, tienes razón.
Bueno, vamos a...
Venga.
La sección adivina qué película pertenece a la melodía para que yo y todos los oyentes adivinemos de qué compositor y qué película estamos hablando.
Adivina qué película pertenece a la melodía.
When love comes in and takes you for a spin, ooh la la la, se magnifica. When every night your loved one holds you tight.
Pues aquí estamos, amigo, ya puedes iniciar esta maravillosa apuesta y propuesta.
Vas a hacer de cobaya, amigo.
Vamos a ver porque se atisba hoy una melodía maravillosa, ¿verdad?
Sí, sí, amigo. La Divina de hoy forma parte de la banda sonora de una película estrenada hace solo un año, el año pasado, el 2020. Es decir, que su compositor tiene 69 años, amigo. Ya sé que es un dato un poquito difícil, pero bueno, por algo tenemos que empezar. Pasamos a escuchar el tema inicial, pero antes os daré otra pequeña pista.
¿Qué te ha pasado?
La película tiene una temática de western y también es una road movie. Así que, amigo, pon el tema inicial y empieza la Divina de hoy.
Vamos allá.
Decir que este tema que hemos escuchado, su título era Arriving a Red River. Era el título de este tema, ¿vale? Bueno, por dar un dato más. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha recordado algo?
Sí, sí. Yo creo que sé cuál es, ¿eh?
Macho, espérate un momento. Pues voy a decirte una serie de pistas más para ver si confirma lo que tú crees.
Y yo te haré una pregunta luego.
Vale, decir que este compositor es creador de bandas sonoras muy conocidas y ha trabajado con prestigiosos cineastas como, por ejemplo, M. Night Shyamalan o el famoso Lawrence Kasdan. ¿Qué?
Sí, ¿qué? No, la verdad sí. Que M. Night Shyamalan me gusta mucho y sé con qué compositor ha trabajado, pues en muchas de sus películas, ¿no? En Señales, en La forma del agua, pues en todas estas que ha hecho, Airbender... Sí, sí. Su compositor es James Newton Howard y bueno, la pregunta que te voy a hacer es, ¿en el reparto principal aparece Tom Hanks?
¡Has dado el clavo, amigo!
No, yo te lo comento porque esta música ha sonado en alguno de los programas que hemos hecho los últimos dos meses, no recuerdo exactamente cuándo. Que venimos poniendo siempre al inicio y al final melodías, ¿no?, de cine. Y esta es una de las que creo que habíamos puesto no hace demasiado tiempo. De hecho, una película que vi hace poco y es de cine, pero que se ha comprado por Netflix hace muy poco.
Correcto. Bueno, decir que James Newton Howard, a pesar de su reconocimiento, no ha ganado ningún Oscar, pero ha obtenido hasta 8 nominaciones cinco de ellas a los Globos de Oro. Una de ellas ha sido precisamente por la banda sonora de la película que nos atañe en los pasados Globos de Oro. Por eso quizá te suene tanto, amigo.
Ahí está, ¿vale? Posiblemente. Y creo que la hemos estado poniendo por ese motivo, porque yo a veces busco melodías y a veces me ciño un poco pues en lo reciente. Y es verdad que este compositor es muy conocido y que ha trabajado con M. Night Shyamalan, que a mí me gusta, o al menos en sus primeras películas me ha gustado siempre mucho. Y cuando la escuchado, digo, ostras, estos sonidos así también característicos, porque no es una banda sonora al uso, ¿no? En la cual...
Por cierto, ¿qué película es? Que no me la has dicho, me has dicho...
Algo así como de Noticias del Mundo o Noticias del Viejo Nuevo Mundo, algo así, no sé.
Noticias del Gran Mundo, amigo.
Porque es que esta película me suena... Mira, creo que la vi, no sé, hará dos o tres semanas la he visto, no hace mucho. Precisamente por eso, porque aparecía Tom Hanks y me parecía una película interesante.
Sí, correcto.
Sí, y es, sí. no está mal. Está road movie tipo western, no está mal.
Sí, sí. Bueno, de hecho, la película Noticias del Gran Mundo, su director es el director de la mayoría de las películas de Jason Bourne. Amigo, estamos hablando de Paul Greengrass.
Muy buena esa saga.
Este film está enmarcado 5 años después del fin de la guerra civil estadounidense, en la cual un capitán viaja de ciudad en ciudad narrando noticias, hablando de presidentes y de reinas, de luchas, de glorias, de devastadoras catástrofes y apasionantes aventuras que tienen lugar en cualquier rincón del mundo. Un día conoce a una niña que fue secuestrada por la tribu Kiowa, y que durante ese tiempo fue educada como uno de ellos. La verdad es que es un épico western con una visión íntima que ofrece a Tom Hanks, amigo, como tú bien has dicho, uno de los mejores papeles. Y por hablar un poquito del compositor, de James Newton Howard, como ya he comentado, y es un renombrado compositor estadounidense que nació en el seno de una familia donde la música formaba parte importante. De hecho, su abuela fue un importante violinista durante la década de los 30 y los 40. Amigo, no sé si lo sabías. James Newton Howard, de joven, tenía un grupo de rock con el que viajaba ofreciendo conciertos, pero después trabajó para cantantes como Diana Ross, como Ringo Starr y Harry Nilsson, amigo. Estamos hablando hace unos cuantitos años.
Sí, sí.
Y alrededor del año 1975 consiguió una audición con el famoso Elton John, el cual quedó encantado y le fichó como teclista para sus giras. Una curiosa anécdota.
Pues sí.
Y a finales de los 80 empezó su carrera en el cine por la película de Barbara Streisand, que recibió la primera de sus nominaciones al Oscar. Después vino Grand Canyon, del director de Lawrence Kasdan. ¿Y quién no se acuerda, amigo, del fin del sexto sentido del año 99, protagonizada por Bruce Willis, la cual fue un bombazo inesperado?
Está muy bien la banda sonora.
Sí, sí. Y las buenas críticas no solo se centraron en el argumento, ni la tensión ni el suspense, sino también en la música de Howard.
Sí. A mí creo que es fascinante y está bien introducida en la tensión y el dramatismo que se ve en la película. Sí.
Y otras grandes composiciones han sido para las partituras de las películas de Chalamán, las cuales fueron muy celebradas y aplaudidas, como por ejemplo El Protegido, del año 2000, Señales, también, como bien has nombrado tú, del 2002, sí, y muy especialmente la película El Bosque, del 2004, fue para muchos la cima de esta asociación entre Chalamán y Howard.
Otra
de sus grandes colaboraciones fue con otro gran músico ilustre en el film de Batman Beijing del año 2005, fue la primera entrega de la trilogía de Christopher Nolan, amigo, nuestro amado Christopher Nolan. Sí, sobre el hombre murciélago, y Howard colaboró a cuatro manos con Hans Zimmer, amigo.
Es verdad.
También para su composición musical, algo que después extendió para la secuela, El Caballero Oscuro, del año 2008. Creando una fusión entre los ritmos más vertiginosos y con más adrenalina del compositor alemán con el particular lirismo contenido y la sensibilidad dramática creados por Howard, en lo que también fue un auténtico éxito. Y en la partitura de la película que nos ocupa, estamos hablando de la película Noticias del Gran Mundo, el compositor firma una hermosa creación, la verdad, exquisita y elegante, mientras el personaje de Tom Hanks es arropado con música que expresa su bondad, su fragilidad y también su soledad. A la niña se le envuelve con un halo musical que enfatiza el misterio y enigma, y cómo no, su vinculación con los aborígenes americanos. Ambos son enfoques íntimos, austeros, que salvo en momentos puntuales, nunca se escuchan en primer plano, sino de una forma bastante sutil, en la retaguardia y nada explícita. Todo ello contrasta con la música que sirven como base del western, amplia y sólida, y también en aquella que se aplica para los momentos de peligro. ¿Qué te ha parecido, amigo, la adivina de hoy?
Pues una adivina que, bueno, que al ser un tema más actual me ha supuesto menos dificultad de adivinar, lo que pasa que también habrá mucha gente que al igual
Correcto.
Pues no, no, bueno, no sé correcto, si lo habrá acertado o no, pero bueno.
Eso a ti, eso a ti, pero a otra sí, gente le habrá resultado, pues bueno, más complejo o no, no lo sé.
Sí, 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 ahora estamos en bueno, un tema muy actual, con una película bastante reciente, es más fácil que mucha gente se haya acercado, sobre todo a la Netflix, que es la que compró al final los derechos para poderla sí, sí, exhibir viendo que no se iba a estrenar en las salas cinematográficas, sí, sí.
Pues bueno, claro, hay que dar una de cal y otra de arena, ¿no? La próxima será complicada, te lo aseguro.
Vale.
Y
vale,
si te parece, despedimos el Adivina de hoy y me parece que también el programa con una suite, bueno, una suite, son dos temas, la verdad, dos temas que he juntado, he fusionado, que son los dos temas, se llama Entitles y el otro tema es Kid Visit Maria, con una duración de unos 10 minutos, más o menos, y nos despedimos con este tema musical, grandioso tema, que son dos.
Pues nos despedimos con este tema hasta la semana que viene. Como siempre comentamos, que disfrutéis del cine y de las series. De aquí a 7 días volvemos a estar con todos los oyentes del programa, con muchas más sorpresas y novedades, aquí, en Más que Cine. A cuidarse mucho, amigo.
Y que la fuerza os acompañe siempre.
Adiós.
Adiós.